Amanecimos muchos con el título y la nota escrita por el periodista Héctor Gambini a propósito de un espía que estuvo cerca de la goma Arsino y que tiene muchísimas llamadas en ese día en el que todavía no sabíamos de la muerte del fiscal. Está en línea Héctor Gambini. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda desde Radio High.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, la primera pregunta es, ¿este agente del cual se descubren estos llamados está en acción, en actividad todavía?
Sí, todavía está en actividad, eso al menos dice la gente que está investigando este tema. Y bueno, no, obviamente está resguardado por la Ley Nacional de Inteligencia, no se puede conocer la identidad, y además siguen investigando, digamos, sus vínculos o sus llamadas o sus localizaciones de otros días también, ¿no? Por ejemplo, del día anterior, el sábado, cuando Lago Marcino le va a entregar el arma a Nisman, o Lago Marcino dice que le va a entregar el arma a Nisman, también están buscando a ver dónde estuvo esta persona.
Bien, esta persona realizó muchísimos llamados, en principio con alguien que está en Capital, y se supone que también pertenece al servicio de inteligencia.
Sí, no, se supone no.
Está aprobado.
Sí, está aprobado, está escrito porque es muy, a ver, muy fácilmente, es algo complejo, pero es fácil ahora que está, digamos, que ya está determinado. Hay una serie de aparatos que están agrupados bajo una nomenclatura técnica que es COM, COM, y la flota de esos, de todos esos celulares COM, pertenecían a un solo lugar, que era la Dirección de Reunión Interior de la CIDE. Entonces, cualquier aparato registrado como COM en Nextel, que era la empresa, era un aparato de esa dependencia. Entonces, lo que está comprobado es que todas las llamadas que hizo esta persona ese día desde la esquina de la casa de Lago Marcino, el día que Nisman estaba muerto y todavía no lo sabíamos, son a todos aparatos COM. O sea, habló con compañeros de la CIDE y está específicamente determinado que habló con celulares de sus superiores.
Ok, pero no se puede conocer el contenido de esos llamados.
No, el contenido no, solamente el contacto, el momento del contacto, la hora, la duración y la ubicación donde están las dos personas que hablan, no lo que hablaron.
Te pido disculpas si lo hago desde el desconocimiento, pero una persona que trabaja en inteligencia y supuestamente ha tenido esta participación, o por lo menos esta cercanía con los hechos, ¿no pudo haberse deshecho de estos registros en 5 años?
No, porque eso depende de las telefónicas. O sea, el tema de la ubicación de las antenas es una información que tienen las empresas.
Pero lo digo en función de que en la nota vos también contás el sospechoso incendio de los equipos que registraban entradas y salidas de la Casa Rosada, las cámaras en Olivos que no funcionaban. Digo, es como que se van dando varios datos de que alguien manipuló lo que después podía ser un dato que los llevara a ellos.
Exacto, lo que pasa es que ahí estás, digamos, en un ámbito oficial, o en un ámbito del Estado, como es la Casa Rosada o la Quinta de Olivos, y después ya los registros de las antenas, entonces en un ámbito privado, como es la empresa Nextel, la empresa, no sé, Telecom, Telefónica, o el nombre que le quieras poner. Digamos, esos registros que pasan por servicios de telefonía privada, entiendo yo que deben ser más difíciles de borrar. Tampoco soy un experto en inteligencia.
Si esta gente tiene acceso a tantas cosas que uno ni imagina, me imagino también que a una empresa privada para deshacerse de llamados, pero por lo que fuera no lo han hecho. La pregunta que te hago para aquellos que no han leído la nota es, estos entrecruzamientos, estas llamadas, ¿qué perspectiva nos abren? ¿Qué oportunidad de agregar a lo que sabemos y a lo que no sabemos nos brinda?
Acá lo nuevo son dos cosas. Uno, que hay un agente de la CIDE activo, trabajando, pasando información durante 38 veces durante el día, entre la hora en que los custodios de Nisman están llegando a las Torres de Parc más o menos 10:30 a.m. para comenzar su día de trabajo, y la hora en que el custodio con la madre y la amiga de la madre de Nisman están entrando al departamento para encontrarlo muerto. En ese lapso exacto, esta persona está comunicándose con sus superiores de la CIDE y está pasando información. Y esta persona está ubicada en un lugar donde nunca estuvo antes, jamás, y nunca estuvo después. O sea, en toda su carrera en la AFI, una sola vez encendió su equipo de telefonía oficial desde ese lugar o lo registró esa antena. ¿Dónde está esa antena? A una cuadra de la casa de Lagomarsino. Lagomarsino es una persona que está procesada por ser partícipe necesario del homicidio de Nisman, según la justicia. Este dato es completamente nuevo. Y otro dato nuevo, y para mí abre un campo, vos que, digamos, respecto a tu pregunta específica de qué se abre, lo que se abre es, aparece un agente de planta, o sea, una persona que es un subordinado, que integra un equipo de espías, trabajando ese día. Hasta ahora teníamos comunicaciones entre jerarcas, entre jefes, entre Stiuso, Massino, Pocino, Milani, Maskin, que era el jefe de la policía bonaerense en la época de Scioli. Pero son todas ejemplos de funcionarios que encabezaban áreas o dependencias del Estado. Acá ya tenemos un agente común trabajando y reportando a sus jefes. Entonces la pregunta es, ¿cuántos agentes reportaron ese día a cada uno de estos jefes que después, con la información que iban recopilando de sus propios equipos, parecían hablar frenéticamente entre ellos? Estas me parece son dos puntas bien interesantes que, por supuesto, recién comenzar a descender ese camino, ¿no?
La última pregunta, Héctor, tiene que ver con lo que mencionabas antes, esta protección de alguna manera de identidad que tienen aquellos que trabajan para un servicio de inteligencia. ¿Cuál es la oportunidad de que esa persona pueda declarar y entonces explicar o no a qué se referían o por qué hizo esas llamadas desde ese lugar?
Los agentes de inteligencia pueden declarar con reserva de identidad, como lo han hecho ya en la causa Nisman. Tengo entendido que hace falta un procedimiento especial en la justicia, pero es algo que está determinado. El tema es que ahora le conviene a la justicia llamarlo ahora a esta persona, ya se lo tiene identificado, o esperar a detectar otras conexiones. Y entonces, con todo el paquete completo, vos llamás a un equipo de gente donde podés tener posibilidad de alguna declaración que no coincida, careos y demás. Digamos, son formas de trabajar judiciales, depende del fiscal o depende del juez, qué forma adopte. Yo la verdad no sé qué va a hacer la justicia con este dato. Lo que sé es que lo tiene y lo acaba de incorporar.
La última, te dije ante la última, pero estaba mirando tu nota, se me había olvidado el tema de Lagomarsino, que siempre dijo que el fiscal Nisman lo llama y entonces él va. Aquí también hay una diferencia respecto de lo que declaró.
¿Cómo? Discúlpame, no te escuché la primera parte.
Que siempre Lagomarsino dijo que recibió una llamada de Nisman y entonces él fue. Y también esta nota tuya refiere a que en realidad es él, Lagomarsino, quien se contacta primero con Nisman y genera ese encuentro.
Exactamente. Eso se descubre también por estos sistemas estos programas de entrecruzamiento de llamadas. Se detecta que hay un WhatsApp, por lo menos, de Lagomarsino a Nisman entre 2 y 3 horas antes de que Nisman lo llame. Y Lagomarsino esto lo ocultó durante toda la investigación. O sea, él siempre dijo, no, a mí me llamó Nisman, me dijo venía a mi casa, yo fui, cuando iba a su casa me dice, no tenés un arma, yo le digo, sí, tengo un arma vieja que no funciona, bueno, no importa, tráemela igual porque tengo miedo. Entonces Lagomarsino vuelve a su casa, busca el arma, vuelve a Puerto Madero, se la lleva y después se va. Lo que nunca dijo Lagomarsino es extraño porque es un hombre de una memoria colosal y conoce la causa con un detalle verdaderamente extraordinario o llamativo, si querés, que no recuerde que él lo había llamado primero. La verdad que es un detalle completamente crucial. Lagomarsino olvidó contarlo y ahora la tecnología lo pone un poco en blanco sobre negro.
Héctor, gracias por atendernos y por supuesto invitamos a aquellos que quieran leer la nota completa, está publicada hoy en Clarín. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por llamarme, un abrazo.
Héctor Gambini es el autor de la nota que hoy publica el diario Clarín, que se llama Un espía detrás del lago Marcino, la nueva pista del caso Nisman.